querido Salvador, qué gusto otra vez encontrarnos en este diálogo.
Así es, Guille, buenos días. Ya teníamos, ¿qué? ¿Dos semanas? Una semana sin oírnos. O sea que nos toca entonces, ¿qué? Octubre 25, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar, Guille, porque ojalá que podamos abarcar. Aquí empiezan algunos dictados sobre algo interesante que pasa en Italia en aquel tiempo, ¿no? Que es querían aprobar la ley del divorcio. Entonces vamos a ver si nos da tiempo de leer todo esto, porque vale la pena. Vamos a encontrar cosas curiosas. Entonces vamos a octubre 25, Guille, ¿sí? Dice: la privación hace conocer de dónde vienen las cosas y la preciosidad del objeto perdido. Esto se parece mucho a nuestro refrán, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido. Bueno. Entonces dice Luisa: después de haber pasado varios días de temores y dudas sobre mi estado, creyéndolo todo un trabajo de mi fantasía, y a veces se fijaba tanto mi mente en esto que llegaba a lamentarme y a disgustarme con nuestro Señor diciendo. Qué curioso, ¿no? Se disgustaba con Jesús. Dice: qué pena, qué desgracia la mía ser víctima de mi fantasía. Creía verte a ti y en cambio era todo alucinación de la fantasía. Creía cumplir tu querer estando por tanto tiempo en este lecho. Y quién sabe si no ha sido también un fruto de la fantasía. Señor, da pena. Da espanto el solo pensarlo. Tu querer endulzaba todo, pero esto me amarga hasta la médula de los huesos. Ah, dame la fuerza de salir de este estado de fantasía. Y lo tenía tan fijo que no me podía distraer, tanto que llegaba a pensar que la fantasía me habría preparado un lugar en el infierno, si bien buscaba librarme diciendo: pues bien, me serviré de la fantasía para poderlo amar en el infierno. ¿Cómo nos vamos dando cuenta, Guille, de que el camino de Luisa es el camino de todos?
Así es.
Porque esto de la fantasía, o sea, no creo que haya nadie que no haya pensado en alguna ocasión que todo nuestro estado espiritual es una fantasía. O sea, como que llega un momento en que decimos: bueno, pero ¿realmente será cierto lo que estoy leyendo, lo que estoy haciendo, a lo que me dedico? Y no me refiero a divina voluntad, me refiero a todo lo que es acercamiento a Dios. Más en la divina voluntad es más, porque aquí como que se presta más a fantasear, así tal cual, ¿no? Entonces, Luisa pues no era excepción. También tenía sus momentos de debilidad, ¿no? De duda, sí. De prueba.
Sí.
Y entonces Jesús le dice: Dice, bueno, perdón, dice Luisa, mientras me encontraba en esto, el bendito Jesús ha querido acrecentar mi dolorosa situación con moverse dentro de mí diciendo, no prestes atención a esto, de otra manera yo te dejo y te haré ver si soy yo quien vengo o es tu fantasía que engaña. ¿Sí? O sea, creo que sería una forma muy muy lógica de demostrar si es real o no, que de repente, aunque tú lo quieras, no lo tengas.
Así es.
Y eso también se lo hizo a Valtorta. O sea, las privaciones eran para demostrarle que sin él no podía escribir nada.
Eso.
Sí. Entonces, a pesar de esto, no me he preocupado por entonces diciendo, ah, no tendrá ánimo de hacerlo, es tan bueno. Y también es algo que siempre pensamos, Diosito es muy bueno, no me puede hacer esto, ¿no? Y luego dice Luisa, sin embargo, lo hizo. Y ya luego viene toda la... Pues lo que Luisa siente, ¿no? Es inútil decir lo que pasé algunos días privadas de Jesús. Me alargaría demasiado. Dice... me alargaría demasiado. Dice, ahora habiendo dicho todo esto al confesor, parece que él fue mi mediador. Habiendo comenzado a pedir juntos que se dignara venir, me sentí perder los sentidos y se hacía ver de muy lejos, casi enfadado, como que no quería venir. Yo no me atrevía, pero el confesor insistía uniendo la intención de que me participara en la crucifixión. Entonces, para contentar al confesor, se ha acercado y me ha participado los dolores de la cruz. Y después, como si hubiera hecho las paces, me ha dicho, era necesario que te privara de mí. De otra manera no te habrías convencido si soy yo o bien tu fantasía. La privación sirve para hacer conocer de dónde vienen las cosas y la preciosidad del objeto perdido, y para estimarlo más cuando se recobra. Creo que, bueno, no requiere explicación. O sea, primero, si hubiera sido la fantasía de Luisa, cuando lo buscaba afanosamente lo hubiera encontrado. Sí, primera cosa. Y segundo, no hubiera tenido la seguridad de cuánto valor tenía la presencia de Jesús para ella, ¿sí? Sino hasta aquí, que es cuando lo pierde y se da cuenta de lo que realmente significa para ella, ¿no? Y esto nos pasa a nosotros. Hay muchas ocasiones en que andamos fríos, sin ánimo para las cosas de Luisa. Aunque nos guste mucho, aunque estemos muy involucrados con la divina voluntad, llegan momentos de aridez.
Así es.
¿Sí? Y eso no es tanto por nosotros, porque casi siempre lo achacamos a nosotros.
Sí.
Sino más bien es cuestión de Dios, de que es momento de darnos una pequeña purificadita. ¿Sí? Y entonces empieza a haber esa ausencia, esa sequedad espiritual y esa dificultad para seguir haciendo lo que deberíamos de hacer, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos, ay, leer, no, ahorita no, no puedo? Meditar y el cerebro se te cierra totalmente, ¿no? Y aunque te sientes con la necesidad o con la, ¿cómo decir?, la angustia de querer hacerlo y no poder. Entonces, bueno, pues no hay que preocuparnos mucho, a veces son cuestiones de Dios que nos está purificando, ¿sí? Bueno. Noviembre 22, Guille. Dice, el yo lleva la marca de todas las ruinas. Sin el yo, todo es seguridad. Esta es una filosofía total y absolutamente ajena al hombre. ¿Estarás de acuerdo?
Pues sí.
O sea, el hombre siempre es el yo.
Exacto.
O sea, alrededor del yo, y en hacer crecer al yo, y en reafirmar al yo.
Incluso en cosas santas,
como dije. Sí, 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 en cualquier cosa. Y esto es lo principal, fíjate, este deberíamos de tenerlo muy en mente para cuando queramos practicar algo hacia Dios. Llámese culto, llámese acción, llámese como se llame, debemos tener la seguridad de que el yo es la ruina, ¿sí? Le dice Jesús, cuando un alma hace en todo la voluntad de otra, se dice que tiene confianza en aquella. Por eso vive del querer de la otra y no del suyo. Así, cuando el alma hace en todo mi voluntad, yo digo que tiene fe. Así que el divino querer y la fe son ramas producidas de un solo tronco. Y como la fe es simple, la fe y el divino querer producen la tercera rama de la simplicidad. Y así el alma readquiere en todo las características de paloma. ¿No quieres ser tú entonces mi paloma? Guille, ¿tenemos fe? Veamos qué tanto nos confiamos a la voluntad del otro, o sea, de Jesús. ¿Qué tanto abandono la mía para seguir la de Él? O sea, porque no se trata nada más de creer en algo. No es decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en que la divina voluntad es real. No, no se trata de eso. Para realmente tener fe, es decir, ya no vivo más yo, sino estoy todo, total y absolutamente entregado a Él. Por lo tanto, los cuidados personales, que pueden ser de apariencia, de salud, de cuestión social, económica o familiar, ya no deberían de existir. Y todo dejarlo confiadamente en manos de Él. Entonces, bueno, es como un termómetro para saber qué tanta fe tenemos. ¿De acuerdo? Dice, en otra ocasión me dijo, hija mía, las perlas, el oro, las gemas, las cosas más preciosas se tienen bien custodiadas dentro de algún cofre y con doble llave. ¿Por qué temes tú entonces si te tengo bien custodiada en el cofre de la santa obediencia? Custodia segurísima donde no una sino dos llaves tienen bien cerrada la puerta para tener prohibido el ingreso a cualquier ladrón y aún a la sombra de cualquier defecto. Solo el yo lleva la marca de todas las ruinas, pero sin el yo todo es seguridad. Y aquí está como la el fundamento, Guille, de la obediencia. Todos nos hemos preguntado por qué es tan importante esta virtud y por qué Jesús le da tanta relevancia dentro del progreso espiritual, ¿no? Y es esta la causa, porque si el yo es la ruina, la obediencia equivale a matar al yo, porque ya no vas a vivir con lo que tú quieres, sino vas a estar siempre viviendo de lo que el que te da la obediencia quiere. Y por eso es que la obediencia llega un momento en que se debe quitar, porque ya cumplió su finalidad. Mientras no existía la divina voluntad, la virtud era lo máximo. Y por eso es que la obediencia tenía que ser continua, porque continuo debería de ser el aniquilamiento o la anulación del propio yo. ¿De acuerdo? Ahora, en la divina voluntad, ya no se requiere la obediencia. Porque si yo me requiriera, si yo me pusiera a las órdenes de la obediencia, tendría que quitar la divina voluntad de mí. ¿Sí se entiende? O sea, en la divina voluntad ya no es, tu voluntad ya no entra, ya está actuando la voluntad de Dios en ti. Por lo tanto, ya no se requiere de algo que te quite el yo. Y si la obediencia pudiera entrar en un alma que entra, que vive en la divina voluntad, lo que quitaría sería a la divina voluntad, para poner la voluntad del otro. Pudiera ser del confesor o de quien te esté dando la obediencia. ¿Sí se explica?
Sí.
Bueno. Entonces, solo el yo lleva la marca de todas las ruinas. Esto aprendámoslo, ¿sí? Y sin el yo, todo es seguridad. Así que vamos a dejar todo en la divina voluntad y dejemos a un lado nuestro yo. ¿Sí? Bueno. Diciembre 27, Guille. Jesús, suministrador de la Santísima Trinidad. Le dice Jesús a Luisa: yo fui suministrador de la Santísima Trinidad. Esto es, suministré a las gentes la potencia, la sabiduría, la caridad de las divinas personas. Tú, siendo mi representante, no debes hacer otra cosa que continuar mi misma obra hacia las almas. Y si no te interesas, vienes a destrozar la obra empezada por mí, y yo me siento defraudado en la ejecución de mis designios. Y soy obligado a retirar la potencia, la sabiduría, la caridad que os habría suministrado si hubieras cumplido la obra que te confié. ¿Sí? Esto se lo está diciendo al confesor, porque estaba Luisa, o sea, cuando se aparece Jesús a Luisa, se aparece junto con el confesor. Entonces estas palabras son para él. Y esto es una enseñanza increíble, Guille. Esto es lo que deberían ser los sacerdotes, suministradores de la Santísima Trinidad para todas las almas que tienen a su cargo. ¿Sí? Suministrando la potencia, la sabiduría, la caridad de las divinas personas. Nada más que nadie puede dar nada si no lo tiene. Entonces, imagínate qué clase de sacerdotes deberíamos de tener, que estuvieran llenos de la potencia del Padre, de la sabiduría del Hijo y de la caridad del Espíritu Santo. Simplemente ahí lo dejamos. ¿Sí? Si después de esto parecía que me transportaba fuera de mí misma y desde lejos se veía una multitud de personas de la cual venía una peste insoportable, y Jesús me ha dicho, bueno, yo no quería hablar de lo que son los sacerdotes, pero aquí Jesús ya lo va a decir. Dice, hija mía, ¿qué escisión harán los sacerdotes entre ellos? Y esto será el último golpe para fomentar entre los pueblos partidos y revoluciones. Curiosísimo, ¿no? Curiosísimo. Si tenemos fe en las palabras de Jesús, ahora sabemos de dónde vienen tantas divisiones de pensamiento, que es a lo que se refiere con partidos, y tantos desmanes y tantas luchas entre hermanos, que somos hermanos todos nosotros, y todo eso viene de las divisiones que provocan los sacerdotes. Esto deberían de tenerlo muy en cuenta. Y lo decía tan amargado que daba compasión. Después de esto, recordándome de mi estado, le he dicho, dime, Señor mío, ¿quieres que me haga dar la obediencia para terminar de estar en este estado? Sobre todo que no sufriendo más como antes, me siento inútil. Y él me ha respondido, justo, pero muy afligido, y mi corazón quedó inquieto como si no hubiera querido que me hubiera dicho eso. Entonces he replicado, pero Señor, no porque yo quiera salir, sino que quiero conocer tu santo querer, porque como mi estado era, porque tú venías a mí y me participabas tus sufrimientos, habiendo cesado esto, temo que ni siquiera quisieras que continúe estando en la cama. Y Jesús ha dicho, tienes razón, tienes razón. ¿Pero qué? El corazón me lo sentía romper por las respuestas que me daba Jesús bendito, y he agregado, pero mi Señor, dime al menos cuál es la mayor gloria para ti, que continúe estando así aunque tenga que morir, o que me haga dar la obediencia que termine mi estado. Y Jesús, viendo que no terminaba con esto, él mismo ha cambiado tema. Qué curioso es Luisa, ¿no? Es terca, perdón por la palabra, terca como ella sola.
Que nos identificamos de repente.
¿De repente? Wow, muy bien, Guille. No, es que esta es la actitud del ser humano. Somos tercos, repetitivos y siempre queriendo hacer lo que queremos hacer nosotros.
Sí, o que Jesús haga lo que queremos.
O cuando menos que lo acepte.
Sí.
Y le cambiamos la forma de decirlo para que no se vea que somos tercos. Sí. Entonces Jesús le cambia el tema y le dice, hija mía, me siento ofendido por todos. Mira, aún las almas devotas tienen los ojos fijos para examinar si lo que hacen es o no es culpa. Pero enmendarse, extirpar la culpa, eso no. Y esto es señal de que no hay ni dolor ni amor. Porque el dolor y el amor son dos ungüentos eficacísimos que aplicados al alma la dejan perfectamente curada. Y uno corrobora y fortifica mayormente al otro. No sé si alcanzamos a comprender esto, ¿no? Las almas devotas, que son las que están con estas nimiedades, ¿sí? O sea, tienen los ojos fijos para ver si lo que hacen está bien o no. Pero nunca tenemos los ojos fijos para extirpar lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Leo, yo creo que la principal culpa está en querer ver si tenemos culpa.
Mirarte a ti mismo.
Sí, pero mirar las cosas de Dios. Pero bueno. Y esto es señal de que no hay ni dolor ni amor. Es simplemente escrúpulo o cosas muy, diría yo, hasta soberbia, por ver si lo que hago está perfectamente hecho o necesito corregirlo. ¿Sí? Dice, porque el dolor y el amor son dos ungüentos que aplicados al alma la dejan perfectamente curada. ¿Sí? Y entonces va Luisa, pero yo pensaba en mi pobre situación y quería decirle de nuevo para conocer la voluntad del Señor con claridad. Pero Jesús me ha desaparecido. Es como decir, ahí te quedas, chiquita. Yo ya me voy con mis amigos mientras se te pasa tu estado. ¿Sí? Y yo, retornando en mí misma, me veía toda confundida sobre qué hacer. ¿Sí? Qué curioso, ¿verdad? Eso es lo que hacemos siempre, Guille. Continuamente, pero nunca hacemos lo que debemos, que es en donde estamos, y nunca confiamos en que Dios es el que nos puede cambiar de un momento a otro la situación.
Sí, que Él va dirigiendo todo.
Y siempre tenemos la vista fija en nosotros, no en Él. Bueno. Las tribulaciones son necesarias a quien vive a la sombra de Jesús. Diciembre 29. Dice, para quien vive a mi sombra es necesario que soplen los vientos de las tribulaciones, a fin de que el aire infectado de alrededor no pueda penetrar en él aunque esté bajo mi sombra. ¿Sí? Así que los vientos continuos, agitando siempre este aire malsano, lo tienen siempre lejano y hacen soplar un aire purísimo y saludable. Bueno, creo que también aquí no hay ni comentarios ni explicaciones, es muy, muy obvio, ¿no? O sea, todo aquel que se quiera acercar a Dios va forzosamente a tener estos vientos de tribulación, como aquí lo ponen, ¿no? Y son vientos para purificar nuestro alrededor, para que todo el hedor del mundo no entre en el alma, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí, pues aquí nos recuerda tanto aquello que dice Jesús, y lo dice desde el volumen 1, de que todo lo que nos hace sufrir, sea que venga de las criaturas que de los demonios, todo va dirigido por Él para traernos al estado de vida que nos quiere. Entonces, ese pensamiento, pues, como que regula todo, bueno, ese dicho de Jesús va regulando todo esto, y si lo tenemos presente, bueno, pues ya entenderemos que justamente todas esas tribulaciones pues son necesarias para irnos purificando ese polvito que nosotros mismos nos vamos acumulando y rodeando, ¿no?
Así es. Bueno, enero 6. Dice, quien busca uniformarse en todo a mi vida no hace otra cosa que agregar un perfume de más y distinto a todo lo que hice en mi vida, de modo de perfumar el cielo, toda la iglesia y aún los mismos malos sienten expirar este perfume celestial. ¿No te recuerda aquellas palabras, Guille, de el que hace, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores? O sea, de los perfumes que ya hay, poniendo la palabra, la cosa de perfumes, porque es el ejemplo que él usa, de todos los perfumes que él hizo, disfruta todo lo creado, sobre todo en el paraíso, ¿no? Pero ya no hay perfumes nuevos, Guille. Como que esto limitaría a Dios. Y aquí el alma, uniformándose a la vida de Jesús, agrega nuevos perfumes, pero que son diferentes de los que él hizo. O sea, no es lo que él hizo, sino es diferente. Son obras nuevas, ¿sí? Que se agregan, que le agregan algo que no había. Eso se podría considerar como una obra mayor, porque Jesús no la había hecho. Entre tantas cosas, ¿no? Pero es curioso cómo esto nos puede ir empezando a clarificar un poquito esas frases del Evangelio tan, no sé, tan obscuras, ¿no?
Enigmáticas.
Ándale, enigmáticas. ¿Sí? Bueno. Dice, tanto que todos los santos no son otra cosa que tantos perfumes. Y lo que más regocija a la iglesia y al cielo es que son distintos entre ellos. Y no solo esto, sino que quien busca continuar mi vida, obrando lo que hice hasta donde puede, y donde no puede, al menos con el deseo y con la intención, yo lo tengo en mis manos como si estuviera continuando toda mi vida en dicha alma, no como cosa pasada, sino como si en el presente viviera. Y esto es un tesoro en mis manos, que duplicando el tesoro de todo lo que obré, lo dispongo para bien de todo el género humano. Y esta es una reafirmación más de lo que siempre hemos dicho. ¿Quieres hacerle bien a la humanidad, Guille? Ya tienes aquí el cofre para hacerle bien a todos. Vive en la divina voluntad. No importa lo que hagas, no importa si haces o no haces, no importa si sales o no sales a tu comunidad o a las comunidades, o no, el solo vivir en la divina voluntad es eso, es duplicar todo lo que Jesús obró. Y Él dispone todo eso para bien de toda la humanidad. ¿Sí? Bueno. Después de eso, empiezan a hablar de la muerte. Entonces Luisa dice que veía a personas que temían mucho la muerte. Y entonces ella se pregunta, bueno, ¿yo será defecto el que no le tema a la muerte? Y entonces Jesús le dice, es verdad que este temor extravagante de morir es locura. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Guille, tienes cáncer y luego se te cambia la cara, abres los ojos del tamaño del mundo, te pones pálida, empiezas a temblar y sueltas el llanto. ¿Por qué? Porque es un temor infundado a la muerte. ¿Sí? Entonces, la primera cosa, no debes temer porque tienes todos los méritos de Jesús dados a ti como ayuda para ese paso, ¿sí? Aquí Él lo pone como pasaporte. Entonces, ¿debes temer a la muerte? Pues claro que no, ¿sí? Y luego, debes temer a la muerte si la muerte es la unión final con Jesús para el resto de la eternidad, sin poderse separar jamás. Pues eso es lo que has estado anhelando toda tu vida, cuando menos tu vida de espiritual. Y ahora resulta que cuando te dicen ya la hiciste, entonces te digo, pelas unos ojos del tamaño del mundo, sudorosa, pálida y toda temblorosa, y llore y llore y llore y llore porque te vas a morir. No, señora. Claro que no. O sea, lo natural aquí no entra. Entra lo natural cuando lo espiritual le cede el paso. Pero lo natural debería cederle el paso a lo espiritual. O sea, creo que es lógico. Todo el día estamos pensando en Dios. Continuamente estamos queriendo llegar a Dios, queriendo hacer muchas cosas por Dios. ¿Por qué? Porque quieres estar con Él. Te vives mortificando, te vives sacrificando, te vives haciendo mil cosas porque quieres estar con Él. Y resulta que cuando te dicen, ya llegó tu cita, aquí está tu cita, te van a dar el empleo, te pones a chillar. Es que yo no quiero ir. Digo, no es lógico, ¿no, Guille?
Claro.
Entonces,
claro, y como tú dices, este conocimiento que vamos adquiriendo, pues, tiene que desaparecer eso.
O sea, no es, por eso es el conocimiento, es la seguridad, ya una seguridad de que Dios realmente existe, de que todo esto es real, porque eso es lo que te va dando el conocimiento de la divina voluntad. Te va metiendo en ese ambiente de vida divina donde tú participas de la vida divina. Ya no es un cuento, ya no es algo dicho de dientes para afuera. Es una realidad incuestionable, es algo que ya vives. Entonces, lo que deberías de estar continuamente anhelando es que esto se hiciera ya, pero no solo en la fe, sino vivido, o sea, tocarlo con la mano, como dice Jesús. Y en el momento que te lo dicen, entonces dices, ¡ay, no! En fin. No, de esas no, Guille. Cuando hablaba de los soles que veía.
Sí, del famoso testamento espiritual.
Que veía soles y que dice, ah, ya los reconozco, son mis actos hechos en el divino querer.
Así es.
Así.
Pero
bueno.
Así empieza por decir, ahora muero más.
Bueno. Enero 11, Guille. Aquí empieza, dice, el amor para ser perfecto debe ser triple. Y habla del divorcio. Es la primera vez que se presenta, ¿sí?
Sí.
Dice, esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, por un poco he visto a mi adorable Jesús. Y yo, en cuanto lo vi, le dije, dulce bien mío, dime, ¿continúas amándome? Y él, sí, pero soy amante y celoso. Celoso y amante. Es más, te digo que para ser perfecto el amor debe ser triple. Y en mí hay esta triple condición de amor. Te amo como creador, como redentor y como amante. ¿Sí? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, te amo en mi omnipotencia, que me sirvió para crearte, y crear todo por amor tuyo, de modo que el aire, el agua, el fuego y todo lo demás te dicen que te amo y que por amor tuyo los hice. Te amo como mi imagen y te amo por ti misma, Tercero, te amo ab eterno. Te amo en el tiempo y te amo por toda la eternidad. Y esto no es otra cosa que un aliento que ha salido fuera de mi amor. Imagina tú qué será aquel amor que contengo en mí mismo. Dice, ahora tú estás obligada a corresponderme este triple amor, amándome como tu Dios, en el cual debes fijar toda tú y no hacer salir nada de ti que no sea amor por mí. Amándome por cuenta tuya y por el bien que a ti te viene, y amarme por todos y en todos, ¿sí? Entonces debemos amarlo como nuestro Dios. Debemos amarlo por nosotros mismos y debemos amarlo por toda la humanidad, ¿sí? Dice, después de esto, me ha transportado fuera de mí misma y me he encontrado en medio de muchas personas que decían, si se confirma esta ley, pobre mujer, todo le será para mal. Qué raras palabras, ¿verdad? Tan contrarias a lo que en la actualidad se dice. Y todos esperaban con ansia oír el pro o el contra. Y se veía en otro lugar apartado que estaban muchas personas discutiendo entre ellas. Y uno de estos tomaba la palabra y los hacía callar a todos. Y después de haber fatigado mucho, ha salido a la puerta y ha dicho, ciertamente sí, en favor de la mujer. Al oír esto, todos los de afuera hacían fiesta y los de adentro quedaban todos confundidos, tanto que ni siquiera tenían valor de salir. Creo que sea esta ley del divorcio que dicen, y yo comprendía que no la confirmaron. En esta época es cuando empieza a haber esa lucha, Guille, esa idea que venía de Francia. En Francia ya se había aprobado el divorcio. Entonces, la contaminación, ya sabes, luego, luego. Y los argumentos que se usan para el divorcio son todo lo contrario de lo que en realidad son. Porque se dice que son a favor de la mujer. Bueno, y también del hombre, ¿no? Pero es a favor de la individualidad, a favor de la madurez social, como se dice actualmente. O sea, si no puedes convivir, pues bueno, sepárate, ¿no? Y cosa curiosa, como aquí Luisa está viendo a alguien que se oponía, no se dice quién ni sabemos quién, pero que dice, en favor de la mujer no aprobamos esta ley. ¿De acuerdo? Entonces creo que vale la pena empezar a ver cosas que se empiezan a... que Jesús le empieza a vislumbrar lo que significa el divorcio realmente, ¿sí? Dice, pobre mujer, todo le será para mal. Bueno, ahí termina ese dictado, pequeño dictado de enero 11. Luego en enero 12, aquí es Jesús quien empieza a hablar ya del divorcio. Vamos a ver qué opina Jesús de esto, ¿no? Ya no nada más aquello de que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Dice, parece que continúa viniendo un poco mi adorable Jesús. Es más, esta mañana, transportándome fuera de mí misma, me hacía ver los graves males de la sociedad y sus grandes amarguras de él. Y ha vertido abundantemente en mí para que lo que lo amargaba, en parte en mí de lo que lo amargaba. Y después me ha dicho, hija mía, mira un poco hasta dónde ha llegado la ceguera de los hombres, hasta querer formar leyes inicuas y en contra de ellos mismos y su bienestar social. Hija mía, por esto te llamo de nuevo a los sufrimientos, a fin de que ofreciéndote conmigo a la divina justicia, aquellos que deben combatir esta ley del divorcio obtengan luz y gracia eficaz para resultar victoriosos. Hija mía, yo tolero que hagan guerras, revoluciones, que la sangre de los nuevos mártires inunde el mundo. Esto es honor para mí y para mi iglesia, pero esta ley brutal es una afrenta a la iglesia y a mí me es abominable e intolerable. Sin palabras, Guillermo. Mientras esto decía, he visto un hombre que luchaba contra esta ley, cansado y sin fuerzas, en actitud de quererse retirar de la empresa. Entonces, junto con el Señor, lo hemos alentado, y Él ha respondido: me veo casi solo para luchar e imposibilitado para obtener el propósito. Yo le dije: ánimo, porque las contradicciones son tantas perlas de las que el Señor se servirá para adornarnos en el cielo. Y Él ha tomado aliento y ha seguido con la empresa. Bueno, este parrafito es... Después de esto he visto a otro, todo afanado, pensativo, no sabiendo qué decir. Y algunos le decían: este otro es otra persona que supuestamente se oponía también a la ley del divorcio, ¿no? Y algunos le decían: ¿sabes qué quieres hacer? Sal de Roma. Y él: no, no puedo. Es palabra dada a mi padre. Expondré mi vida, pero salir jamás. Es curioso, no hay una idea clara de quién podría ser este personaje, ¿no? Y no me refiero a la identidad personal de nombre, sino me refiero a estado. ¿Sería alguien que luchaba nada más con el divorcio? ¿O por el hecho de sal de Roma sería alguien de la jerarquía?
Exacto.
¿Quién sabe, verdad? Bueno. Luego, vamos a irnos hasta febrero 3, Guille. Los dictados que le estamos omitiendo ahorita, pues es... El de enero 14, no se es digno de Jesús y no se vacía de todo. Creo que eso ya lo hemos visto en muchísimas ocasiones, ¿no? El amor hace emprender el vuelo hacia el cielo, también ya lo hemos tenido en mente, ¿no? Y por eso es que nos vamos a febrero 3. Y aquí hay algo curioso, porque se ofrece su vida para que no se apruebe la ley del divorcio. Entonces Luisa le dice: dulce bien mío, dime qué será de este divorcio que dicen. ¿Llegarán a formar esta ley impía o no? ¿Sí? Y él me ha dicho: hija mía, el interior del hombre contiene un tumor gangrenoso, lleno de podredumbre, como si hubiera llegado a supurar, y no pudiendo contenerlo más dentro, quieren cortar este tumor, pero no para curarse, sino para hacer que saliendo parte de esta podredumbre pueda contagiar a toda la sociedad. Pero el sol divino, casi nadando en medio de la sociedad, grita continuamente diciendo: oh hombre, ¿no recuerdas de qué fuente de pureza has salido, que como aura de luz te llamaba a tu camino? ¿Cómo? No solo te has contaminado, sino que quieres llegar a obrar contra naturaleza, casi queriendo dar otra forma a la naturaleza que te he dado y del modo por mí establecido. Después dijo muchas otras cosas que yo no sé decir, pero lo decía con tanta amargura que yo, no pudiendo resistir el verlo en aquel modo, he dicho: Señor, retirémonos, ¿no ves cómo te amargan los hombres y casi no te dan paz? Así nos hemos retirado a la cama y, queriendo aliviar a mi bien Jesús, le he dicho: Si tanto te aflige que los hombres hagan esto, yo te ofrezco mi vida para sufrir cualquier pena y obtener que no lleguen a eso, y para hacer que de ningún modo sea lanzada nuevamente. Lo uno a tu sacrificio para poder obtener con seguridad un reescrito de gracia. Mientras esto decía, parecía que el Señor presentaba mi ofrecimiento a la divina justicia. Él ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Dice, pero parece que los hombres a cualquier costo quieren confirmar al menos algún artículo de esta ley, no pudiendo obtener que la confirmaran toda como ellos quieren y les place. Son cosas también muy, muy interesantes, Guille. El hombre es ese ser, no sé si recuerdas lo de las bestias de Daniel. El hombre quiere dañar, quiere destruir a su prójimo, ¿sí? Entonces el hombre, en este ejemplo, tiene un tumor todo purulento y no quiere ser curado, sino quiere contagiar a los demás. O sea, ojalá y quisiera ser curado, porque le podría recibir la curación, pero no, quiere que todos estén enfermos, igual que él, ¿sí? Esto se llama, no sé, esto es la maldad en forma absoluta, que es la maldad inoculada por Satanás. No, pero espérame, eso es, ahí es a donde vamos. O sea, Dios da libertad, ¿sí? Absoluta, nunca nos quitará la libertad. Pero cuando existen almas desinteresadas, amantes, que se ofrecen, Él pone obstáculos para que no se pueda realizar. Entonces aquí Luisa empieza a ofrecerse para sufrir y que no se apruebe esta ley, ¿de acuerdo? O sea, todo lo malo, lo terrible que resultaría. Pero aquí lo interesante es que Luisa se ofrece como víctima, ¿sí? En febrero 9, Guille, dice: Esta mañana mi dulcísimo Jesús, al venir, me han participado en abundancia sus penas, tanto que me sentía como si debiera morir. Mientras me sentía en tal estado, el bendito Jesús, enternecido y conmovido al verme sufrir, se ha puesto en mi interior y, doblando las manos, me ha dicho: Hija mía, como tú has estado a mi disposición para sufrir, así también yo, para corresponderte, me pongo a tu disposición. Dime qué quieres que haga, porque estoy pronto para hacer lo que tú quieres. ¿Sí? Palabras muy curiosas. Tú, Guille, te has ofrecido a Jesús como víctima, por lo que quieras, ¿no? Entonces Él, en correspondencia, se ofrece como víctima a ti y te dice: Guille, ahora tú dime qué quieres que haga con esto. Es curioso, ¿no? Dice, entonces yo, recordándome cuánto le disgustaría si los hombres confirmasen la ley del divorcio y los males que a la sociedad le vendrían, le he dicho, dulce bien mío, ya que te dignas ponerte a mi disposición, quiero que con tu omnipotencia obres un prodigio, que encadenando la voluntad de las criaturas, no puedan confirmar esta ley. Y el Señor parecía que aceptaba mi propuesta diciéndome, casi todas las víctimas que ha habido sobre la tierra y que ahora se encuentran en el cielo, tienen alguna estrella brillantísima en sus coronas que las hacen distinguir bien por el lugar que ocupan. Y estas estrellas no son otra cosa que alguna gloria grande que le han procurado a Dios y al mismo tiempo, por su medio, un bien grande a la humanidad. Tú quieres que obre un prodigio para no dejar que se confirme este divorcio, pues de otra manera no se podría evitar esto. Pues bien, por amor tuyo realizaré este prodigio, y esta será la estrella más refulgente que resplandecerá en tu corona. Esto es, por haber impedido con tus sufrimientos que mi justicia en estos tristes tiempos, a las tantas maldades que cometen, permita también este mal que ellos mismos han querido. No sé si alcanza a ver todo lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Primero, es todas las almas víctima, siempre ha habido algo que han evitado en la humanidad. Bueno, sí. Difícil saber qué ha sido para cada una de ellas, ¿no?
Todas las cosas que nos han evitado de la justicia de Dios.
Así es. Ahora, en el papel de víctima, Luisa, su estrella, su distintivo va a ser el haber evitado el divorcio. O sea que, ya sabemos, Luisa tiene tres oficios, ¿no? Pero en el oficio de víctima, esa es su estrella más refulgente. Otra cosa que es interesante, si no existieran estas víctimas, Jesús ya habría dado el permiso de que esto continuara adelante. Y entonces empezamos a entender que los males del hombre, o los adelantos, entre comillas, sociales del hombre, son castigos de Dios. ¿Sí? O sea, toda esta maldad que hay en la actualidad, que realmente es abrumadora, es terrible lo que está pasando, es un castigo de Dios, porque a final de cuentas Dios es el que está dando el permiso de hacerlo, y no porque Dios sea malo, sino porque el hombre quiere tener eso, pero no lo podría hacer sin el consentimiento, sin la anuencia de Dios. Y entonces Dios llega un momento que dice, adelante, húndanse más en su maldad, que eso es lo que ustedes quieren. Y la libertad para Dios es sagrada. Y entonces todos estos males que tenemos en la actualidad vienen prácticamente de ahí, de esa permisividad de Dios. ¿De acuerdo? Bueno. Otra de las cosas que es curiosa es que le dice, bueno, de acuerdo, tú quieres que obre un prodigio, ¿sí? Pues de otra manera no se podría evitar esto. O sea, solamente con prodigios de Dios se pueden evitar estos males. Se requería un prodigio de Dios para evitar el divorcio en ese tiempo. Se requeriría un prodigio de Dios para haber evitado la, la homosexualidad, la aceptación de la homosexualidad, el aborto, todo esto.
Sí.
¿De acuerdo? Bueno. Y entonces le dice, por ti lo voy a hacer. 1901, Guille. ¿Sabes cuándo se autorizó el divorcio en Italia? En 1970. O sea, fueron 69 años de gracia que consiguió Luisa. Y siguieron peleando por el divorcio todo el tiempo. ¿No crees que se acabó la discusión? No, sino siguieron luchando para que se aprobara y que se aprobara y que se aprobara. Pero se aprobó hasta 1970. Entonces fueron 69 años en que el ofrecimiento de Luisa logró parar ese flagelo. ¿De acuerdo?
Pues, interesante.
Y luego con toda esta, estas palabras que hemos oído, por eso es que a veces hasta nos brincamos algunos dictados para lograr acabarlo. Porque es importante conocer el punto de vista del hombre, que es el punto de vista de Luisa, lo que a ella le parece, como el punto de vista de Jesús, de lo que es el divorcio, para que no estemos divagando en que si el divorcio es bueno, es que la vida que me da, todo lo que me hace sufrir, todas las desavenencias, es que pobres niños viven en un hogar terrible, lleno de conflictos y de pleitos y de todo. Nada justifica el divorcio, nada. Y esto hay que entenderlo en función del diálogo aquel del matrimonio cristiano. Por ningún motivo se debe llegar a eso. Y ya oímos las palabras de Jesús. Y ya ahora sí entendimos que si se logra llegar a eso, es castigo. ¿Sí? Lo que ahora consideramos nosotros como un logro, como un adelanto social, como un beneficio, es un castigo. Y esto lo tenemos tan tergiversado porque hemos antepuesto la parte natural a la parte espiritual. O sea, la parte espiritual ya no nos interesa. El sacrificio, la mortificación, el sufrimiento, la cruz, ya no nos interesa. Me interesa la cruz que yo quiero cargar, no la cruz que Dios quiere que cargue. Me interesa cargar las crucecitas que yo me fabrico muy bien puliditas y que no pesan, materiales sintéticos. ¿Sí? Pero la cruz que yo mismo me formé, porque el matrimonio nadie puede, bueno, casi nadie puede decir que es algo así que le cayó del cielo. Es decisión personal el casarse, y si se casaron sin decidir, culpa de ellos. Si se casaron sin tomar en cuenta las determinadas situaciones de vida, de situación social, de carácter, de costumbres y todo, culpa de uno, no es culpa de nadie. Y el divorcio es un hacernos irresponsables, porque es salirnos de la aceptación de mi propia responsabilidad, y es siempre estar buscando un chivo expiatorio a quien darle mi culpa. Entonces, creo que esto vale la pena encuadrarlo para tener una idea clara del por qué el divorcio no debe ser. Y las palabras de Jesús, las últimas, o sea, todo esta lectura de el tumor gangrenoso, las leyes inicuas, o sea, el hombre quiere formar leyes que en contra de sí mismo y todo, creo que esto debería de normar un criterio en todos aquellos, cuando menos, católicos. Y lo que podría lograr un alma, bueno, no lo que podría, lo que logra un alma víctima. O sea, mantuvo su promesa 69 años. Ya en 1970 de haber dicho, adelante, síganle. ¿Y eso por qué, Guille? Porque no hubo otra alma víctima. ¿Sí se explica? O sea, por falta de almas víctimas, y esto nos muestra el estado espiritual del mundo. Todo este ambiente de distorsión que tenemos en la actualidad, en que el vicio se convirtió en virtud y la virtud en vicio, en que lo degradante, lo horrendo, lo brutal se ha vuelto lo deseable, lo bello, lo virtuoso. Todo esto nos muestra de la espiritualidad del mundo. Cómo nos hemos ido separando, separando, separando. Ya no hay almas que se ofrezcan. Ya no hay almas buenas realmente entregadas a Dios para lograr frenar todo esto. Y por eso es que yo pienso que el momento actual ya es casi imposible poder frenar esta caída, que tendrá que desembocar en todo lo que sabemos que vendrá, la crisis de la iglesia, la pasión de la iglesia, la iniquidad, o sea, la pérdida de fe, que la estamos viendo ya también a nivel incluso jerárquico, y esa ha sido por falta de almas que hayan querido entregarse a Dios. Pues todo se ha acabado, Guille. Porque somos muy dados a interpretar las cosas en forma material. Y pensamos que porque todavía existimos no se ha acabado todo. Muy equivocados. Todo se ha acabado. Ya no hay más moral, ya no hay más iglesia, ya no hay más fe, ya no hay nada. Vivimos en un mundo que es muerte. ¿De acuerdo? En un mundo en el que todo es totalmente nocivo y es para mal, no para bien. Ahora ese es el reinado del yo, cuando debería ser el reinado del tú y del tú en todos. Y todos buscamos pretextos y todos buscamos excusas y a todo le buscamos el lado bueno, pero el lado bueno natural, no el espiritual. Por eso es que entre chiste y broma siempre les digo que la evolución es real. Vamos para changos que volamos. O sea, queremos ser animales. Nos interesa ser animales, no humanos. Porque la razón, la inteligencia y el espíritu no quiero nada que ver con ellos. Porque se oponen totalmente a la carnalidad, y no me refiero nada más a la parte que entendemos por carnalidad, el sexual, sino a todo lo que es satisfactorio para la parte material, ¿no? Bueno, Guille, pues como de costumbre, se nos termina el tiempo.
No, pero no sé.
Pues sí, como en todos, porque en realidad no hay uno solo que no, en que no se pueda meditar y no se pueda sacar provecho, ¿no? Después va a seguir hablando de del divorcio, sí, pero bueno, eso hasta donde queríamos llegar de el Jesús le promete que no se va a aceptar. Pues Guille, ¿no hay preguntas?
Pues esta vez no. Esta vez no, para el siguiente diálogo espero que sí continúen las preguntas.
Bueno.
Pero bueno, de todas maneras, este diálogo ha sido muy, muy sustancioso para tenerlo presente y ver las cosas, por ejemplo, cosas nuevas. Yo en lo personal no sabía esto de la ley del divorcio y todo lo que Luisa puede conseguir con su estado de víctima. Y eso que Jesús le dice, así como tú no me niegas nada, yo tampoco a ti. Bueno, ahí corroboramos aquello de que el amor verdadero debe ser correspondido. Entonces, es una verdad que debemos tener presente para no tener temor de darle a Jesús lo que nos pide, ¿no?
Así es.
Sí, bueno, bastante para meditar y para irlo haciendo vida, ¿no?
Uh-huh.
Y pues muchísimas gracias, Salvador, como siempre, primeramente gracias a Dios por ti y a ti por tu disposición cada diálogo, y pues nosotros somos muy beneficiados, así que bueno, es un triple agradecimiento, como decía Jesús.
Bueno, ok, Guille, pues
un triple abrazo, el primero para Jesús, el segundo para ti y el tercero para nosotros, que recibimos tantas cosas buenas de estos diálogos, así que bueno, pues nos encontraremos en el siguiente.
Cómo no, Guille, pues hasta luego.
Que pasemos un buen día.
Igualmente.